Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Martes, martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo les fue el lunes? Espero que no haya sido un lunes catastrófico. Espero que no les dé el mal de la gitana, que se hayan comportado el lunes. Fíjate que, paréntesis, yo creo que yo no era mucho de echarme mis drinks el lunes, pero eso que te agarra el mal de la gitana, sí es bravo, güey. No, sí es bravo, pinche Rubén. ¿A poco tú sí le pegas el lunes? No.
Buenos a todos, buenas tardes, días, o sea, Rafa, saludos. ¿Cuál es el mal de la gitana? Disculpa mi ignorancia.
Si chupas el lunes, chupas toda la semana, güey.
Ay, güey.
Ay, qué buena está la Tecate, Dudu.
¿No te la sabías? Te falta calle, güey. Me parece increíble porque tienes toda la pinta, güey, pero te faltó calle.
Pues el nombre no me lo sabía. La acción, ahí te la dejo votando, güey. El nombre no me lo sabía, pero la acción, ahí te la dejo votando.
Es la clásica maldición gitana, güey. La clásica maldición gitana. Chupas lunes, chupas toda la pinche semana. ¿Quién no se la va a conocer? Pregúntale a los de Chivas, güey. Seguramente ahorita ya la conocieron. Más alguno ya está platicando, ya está echándose la de lunes, güey. Ya están de vacaciones, sí, cabrón.
O por la eliminación, o porque ya se van, o porque los cagaron, o porque quieras, yo, por lo claro, que quieras. No, pero claro. Fíjate que yo el lunes no, pero el martes sí. El martes sí le he aplicado. Hijo, qué mal. Algunas veces sí, el martes. El lunes no, fíjate.
Ya llegarás a una edad.
Tú, Rafa,
güey,
le pegaste.
No, sí, cómo no, no, claro.
El lunes sí, sí. Sí, es que tú descansabas los lunes, güey. Cuando jugabas en el América, sí, cuando jugabas en el América, tú descansabas los lunes, ¿no?
Oye.
Y aunque no, también, ¿verdad? Entonces no hay pedo.
¿Qué pasó, Rafita? ¿Cómo andas? No te saludé. Bueno, saludé primero a la sombra, pero no te saludé, mi Rafa. ¿Cómo andas?
A toda madre, Miguelón, a toda madre, güey. Con el placer aquí de acompañarlos. Una semanita a toda madre, ¿no? Se viene Liguilla. Raúl Jiménez está en México. Hay Champions. Hay un chingo de cosas que hablar. Vamos a ver cómo pinta la Liguilla. Yo he oído opción múltiple. Pues a ver. A ver cómo se quieren ir aventando.
Oye, muchas gracias a toda la gente que nos sigue mandando mensajes de voz. Les vamos a dar el número otra vez. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de voz. Los hemos estado pasando puntualmente. Hoy vamos a anunciar cómo se van a ganar. ¿Es hoy, productor, o mañana la dinámica de la camiseta de las selecciones? ¿Mañana? Mañana, estén pendientes. Mañana anunciamos al ganador y cómo fue la dinámica. Bueno, el teléfono es... Espérame, déjame abro... Acá está. Mándenos sus mensajes de voz vía WhatsApp 777-1919-591. Va más despacio. 777-1919-591. Ayer le agradecemos mucho a la gente. Nos tienen que dar like, nos tienen que calificar con 5 estrellas en Spotify. Así que por favor, para que siga manteniéndose vivo este tristísimo podcast de Mother Soccer... Porque ya se los dijimos el martes pasado, nos cayeron encima. No crean que este martes nos felicitaron y se pusieron bien contentos. Así que, por favor, les rogamos que nos sigan apoyando. ¿Qué dices, productor? Ah, mira, incrementamos bastante, tanto en los likes como en las estrellas. Muchas gracias. ¿Les parece si arrancamos ya con esa bonita... ¿Qué dijiste, animal? Hijo, qué asco eres, güey.
¿Qué, güey? Yo pensé que me estabas dando paso.
No, no, también, Rubén, eres una estrella, güey. No sé de qué pinche galaxia, pero sí eres una estrella.
Oye, acuérdate, vamos, que siempre hay algo más de la visión de uno, güey. Más arriba todavía, güey. Acuérdate de eso.
No, y de ti más, güey, porque ¿cuánto mides?
Mira, épale, Fer. Qué bueno que no está Fer, güey. Qué bueno que no está Fer.
Me la pusiste en la yugular, goleador. De ti no lo esperaba, hermano. No, hermano. Además, así me dolió, ¿eh?
Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho.
Digo que qué bueno que no está Fer, güey.
Y no fue el comentario, sino el nombre, cabrón. No mames, qué chinga me diste.
No, hermano, jamás, sombrita, jamás.
Yo me voy a poner un caso de la tristeza.
No sean así con Fer Ceballos. Vamos con mensaje de voz, productor. ¿Estás listo?
La voz de Footboxers.
¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Mi nombre es Ubaldo, saludándolos desde la ciudad del Camote. Nada más para decirles que tienen un programa poca madre, que se me han hecho ya una bonita costumbre escucharlos todos los días en el trabajo. al Gurwis, a Rafa, al Ruso, al Juanjo Buscalia, a todos, hasta el pinche Fernando Ceballos, que cabrón, es más necio que una pinche mula. Siempre ve que es blanco y dice, güey, no, rojo, no, güey, es blanco, no, rojo. Es más, ya me hizo encabronar. Fernando Ceballos, toma lo tuyo. ¡Cállate, cagajo! Abracitos, no es cierto, güey.
Qué bueno está ese, güey. Saludos hasta la tierra del camote. Sí. Qué bueno está ese,
Creo que más de alguno tiene el mismo comentario que Ubaldo hacia Ceballos, güey.
No mames, más de uno, güey. Qué joya ese, muy bueno.
Oye,
ese.
Yo le iba a mandar hasta un beso a Ubaldo, pero como vive en la ciudad del camote, no, lo voy a mandar mejor un saludo afectuoso, güey.
Oye, hablando rápido de este güey de Ceballos, cada que pierde Chivas, o sea, cada rato se está desapareciendo el güey, ¿no?
Sí.
O sea, ya lo agarró como buena costumbre.
Pues sí, güey, pues junta sus días y te sale como periodo vacacional, ¿no? Pues Chivas tiene 10 años en la mediocridad. Entonces, güey, pues cada, o sea, lo junta sus descansos con los días de asueto de Chivas, puta, te salen unas vacacionzotas, cabrón.
¿Te acuerdas?
De andar en los gallos, ¿qué pasó?
No, ¿se acuerdan de Melquíades Sánchez Orozco, que en paz descanse, la voz de los que esté caído? Y de Canal 5. Como decía al niño Fernando Ceballos, a favor de reportarse en el túnel número 30, ¿no?
Yo pensé que decías de las personas extraviadas, con todo respeto, ¿no? Cuando salía la cápsula de Canal 5 hace, ¿te claro, acuerdas?
Sí,
atención a la ciudadanía, algo así, ¿no?
Sí.
Servicio
como
a la
fechas,
comunidad.
Como fechas particulares, va chillando todo el camino. Lleva una playera rojiblanca por encima de los calzones.
La mejor voz de todos los estadios del mundo mundial, la del gran Melquíades Sánchez Orozco. Sí, tenía su palco ahí, entrabas, su esposa siempre lo acompañaba, regalaba paletas. Cuando entraba, lo primero que con lo que te recibía la esposa era con una sonrisa y una paleta. Siempre. Era una belleza de pareja ahí en ese palco del Estadio Azteca. Bueno, vamos con más mensajes, productor.
Buenas tardes, amigos. Habla César Hernández de Iztapaluca. Me encanta su podcast. Miguelito, me encanta esta versión de Tien Radio. Que tras dar estos conocimientos y albures a este medio, hermano. Una pregunta, ¿quién es el pollo que está ahí? ¿Es el pollo Ortiz o el pollo López Elizondo o ya tenemos otro pollo? Bueno, nada más les quería compartir que estoy contento, pero reservado en cuestión de mi América. Estoy orgulloso de ellos, me encantaría que fueran campeones. Y les voy a decir una cosa, un dato, chéquenlo, por favor. En los últimos 3 mundiales nos ha tocado en nuestro grupo, bueno, en el grupo de México, le ha tocado compartir con 3 campeones del mundo. Sí, si lo recuerdan, es Brasil, Alemania y Francia. En ninguno de los 3 hemos perdido, ¿eh? Entonces ahí para que le pasen el dato a Argentina y no estén tan confiaditos como cuando celebraron en el sorteo que les iba a tocar México. Un saludo. Ya no me acuerdo si dije mi nombre, soy César Hernández de Iztapaluca. Abrazo para todos, hermanos.
Muchas gracias, César. Sí, no habías dicho tu nombre, yo le estaba preguntando al productor. César, tienes toda la razón. Es el pollo Ortiz, para empezar. Es el pollo de Raúl Ortiz. Y ahí, ¿sabes qué otro campeón mundial nos tocó? Italia. También nos tocó enfrentarnos con Italia en primera ronda. 2 veces, dice el productor.
2 veces.
Exacto. Entonces, tienes razón. Ojalá sea una bonita tradición.
Pero oye, César, hay que decirle, y abrazos a toda la gente de Iztapaluca, que no, que las dudas no es por los rivales, las dudas es por la selección, cabrón. O sea, no es por el grupo, es por lo que está haciendo México, ¿no? Que creo que poco se habla de ello, pero, o sea, los rivales, pues, bien, como siempre, es un mundial. Es por lo que está haciendo o por lo que no está haciendo la selección, Miguel.
Uh-huh. Sí, cierto.
La neta.
Pero no. Yo no recuerdo una selección que haya llegado con más dudas. Lo que pasa es que había mucho liderazgo porque
no.
Los integrantes de aquella selección, y ahorita entramos ya al martes de opción múltiple que ya nos alargamos, aquella selección, por ejemplo, del 98, jugaba muy mal al fútbol. Esa gira previa fue desastrosa. Perdieron con todo mundo, jugaban mal.
¿Era la Puente?
Sí. Era la Puente, pero
mucha personalidad ahí, Miguel.
Eso es, Rafa. Exactamente.
Pues, los jugadores que había, Beto, Cuauhtémoc.
¿Estaba Claudio?
Ese es el tema de esta selección.
Ambriz, Claudio. Ambriz, ya no estaba en esa, pero bueno, estaba, evidentemente estaba Claudio, estaba Raúl Rodrigo Lara, estaba Luis Hernández. O sea, no, una cantidad de jugadores impresionante.
¿Qué se digo, hablando ya de este tema para darle cortón, que es ese, yo creo que fue el tema precisamente del Mundial anterior, ¿no? Llegaba mucha generación, era lo que yo decía, como que llegaban en su mejor momento varios cabrones a Rusia. Ahora, pese al mal funcionamiento, también yo no veo líderes, ¿eh? No veo futbolistas, con todo respeto, está Guardado y Memo, está bien, pero falta, me parece, esa personalidad que estamos platicando y destacando de futbolistas de antes.
Sí, cierto. Yo estoy de acuerdo. Y estos dos, más no se les puede pedir en la selección mexicana, un líder en positivo como Andrés, y el otro que para mí, ha sido el jugador más influyente en los últimos dos mundiales, y ya en el debate que algún día lo podríamos tener, si es o no el mejor portero de la selección mexicana en la historia, Memo Ochoa, algunos dirán la Tota y algunos otros dirán Jorge Campos, en fin, pero ese es tema para otro día. Sí sabes esa, ¿no? No es tema,
Miguel.
¿Por qué no es tema? A ver, completa la frase, güey, dile a la gente.
No es tema, mando, Miguel Gurbi.
Qué bárbaro.
Te acaba de decir César de Tapaluca que qué bueno que tus nulos conocimientos y tus un montón de albures los traslades al programa, ¿no? O sea, no te dijo así. Tus nulos y pocos conocimientos los traigas con tu docena de albures por día, cabrón.
Voy a dejar que mi amigo el
Tienes cara de niño bonito.
Te conteste, güey.
Ahí tienes también un terror, ¿sabes? ¡Ah!
¡Un naco!
Ahí está. Eso es. Bueno, Pirurris, ¿ya tienen sus opciones múltiples? ¿Están listos?
Sí, claro, siempre.
Bueno, venga. Me iba a arrancar yo, pero voy a dejar que el macuarro inicie. Dale, Rubén. Ah,
pero ¿por qué primero el goleador, güey? ¿Por qué, güey? Si tú lo llevas, güey.
Tienes aquí dos, güey. Sí, ¿cuál, güey? Pues sí, nombres. Es más,
el productor ni está hablando. No mames, no seas cabrón, güey. No chingues, cabrón. Te digo que andas desatado, Gurbits. No chingues.
No. Ya nos reclamaron que tratemos mejor al productor. Ya no lo
conocen, cabrón, no lo conocen, por eso. No
saben cómo nos trata él. Oye, bueno, pues me arranco yo si quieren.
Venga, goleador, venga. Eso,
chingón. Vámonos de una vez.
Levantando la mano para tirar los penaltis, goleador. Venga, chinga.
Martes de opción múltiple.
Con la liguilla, cabrón, ¿no? Bueno, ya va a arrancar mañana. A ver, vamos a ver qué pasa con la liguilla, cabrón, ¿no? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Ven alguna campanada que alguno del 5 al 8 pueda hacer una mala obra por ahí? Yo, sinceramente, al único que veo que puede llegar a meter un susto es a Tigres, ¿eh? Esa me parece que es la llave mucho más pareja, la de Tigres contra Pachuca. Y creo que de ahí, el que termine ganando de ahí, pues va a salir muy fortalecido, ¿no? Que hay que decirlo, que el que gane de ahí, bueno, enfrentaría la llave de América, si es que pasa América. Pero los otros tres los veo un poco ya más decantados, ¿no? Tanto para América como para el mismo Monterrey, incluso el de Santos contra Toluca. Creo que esos tres los veo ya decantados para los que terminaron en mejor posición. No sé si compartan, ¿no? El tema de Pachuca y de Tigres, que creo que es el agarrón, al menos a título personal, pues mucho más interesante de esta liguilla.
Sí, creo que es el más parejo. Me parece que es el más parejo. Yo también estoy contigo, Rafa. Creo que quien salga de ahí, yo lo apunto como un finalista, porque va a salir sumamente fortalecido. Primero Tigres, tal vez por quitar al equipo con mayor dinámica del fútbol mexicano, como es Pachuca. Y si elimina a Pachuca Tigres, pues por eliminar a uno de los siempre favoritos, ¿no? Por la nómina y a un técnico que siempre en liguilla hace cosas interesantes. Pero yo de ahí lo veo. ¿Sabes cuál puede ser el único que modifique? Si Toluca vence a Santos. Porque si Toluca vence a Santos y pasan los demás, sería Toluca América, ¿no? Por ser último y el único que dé el campanazo. Pero yo de ahí en fuera no lo veo parejito. Y a un equipo que dé la sorpresa, Puebla, creo que Puebla no termina de dar los 90 minutos completos, por eso tiene 11 o 12 empates, ¿no? O sea, le han empatado mucho, no es un equipo que cierre los partidos como debe de ser. A Toluca no lo veo, Toluca creo que un equipo que se le plante bien y sea y sea contundente, le puede hasta golear. Si Santos la trae.
Juárez lo peloteó, sombra, ¿eh? Juárez lo peloteó, si no es por Volpi.
Juárez porque no la mete, ¿eh? Juárez porque no la mete ni sin portero. O sea, pero si Juárez hubiera metido las dos o tres opciones que tiene, echan al Toluca fácilmente. Es más, Rafa, yo creo que Juárez fue el mejor equipo del repechaje. Me parece que fue el mejor equipo del repechaje de los eliminados, obvio. Y pues no, yo también veo así. Y de Gallo, pues yo sí, la verdad, sí le voy a poner las fichitas al América. Yo sí creo que América puede ser campeón en este torneo. Estás muteado, Miguel Gurritz. Te muteó el productor, güey, ¿viste?
Sí,
¿viste?
¿Por qué me dijiste eso, productor?
Por, güey, no más.
Yo que te defiendo.
Qué gacho, güey.
Te defiendo. Hablo bien de ti. Le pido a mis compañeros que ya no te bulen, güey. Que estás cada perdiendo vez, el pelo, que hagamos vez, una cooperacha para.
Cada vez te quiere mandar allá con el JP al fútbol americano, güey.
Exacto. No, y yo estaba organizando una cooperacha para ponerte ahí un gato encima de la cabeza, güey. Esos chulucos bonitos que te los puedes llevar a casa, los peinan.
No vinieron.
Lavan, ay, que le eche un grito a Gustavo, güey.
No vinieron, vienen tarde.
Oye, a Gus, nada más, no, más bien no le preguntes a Gus, porque ese gato no jaló, güey. No sé cuánto le cobraron y el pinche gato nomás no se amarró, güey. No.
Fíjate, productor, que ayer el Rafa y yo nos encontramos una, ¿cómo se llama la que se ponen los cataristas arriba? Una burka. Y creo que tiene como 4 o 5 por ahí, pelitos ahí, que se la puso un cabrón y se lo arrancó. Te la vamos a llevar, te la vamos a regalar igual y te hace un paro.
Oye, güey, lo que pasa es que a lo mejor era un pinche gato el callejero, ¿no? El que compró un gol.
Pues no sé si al güey lo estafaron o se fue, no quiso invertirle, pero no, pinche gato nomás no agarró, Miguel. No, qué cosa.
Qué bárbaro. Fíjate que yo no tengo el gusto de conocer ese menino, güey, pero bueno. Yo veo perfectamente a Tigres capaz de dar la campanada, sí lo veo. Creo que todos, en términos generales, más allá de que todavía esté lejos del nivel que uno se imagina puede llegar a dar, América es el claro favorito, no me queda ninguna duda. Lo de Toluca, caray, de los equipos que se reforzaron, de los equipos que invirtieron, fuera el caso de Pumas, creo que Toluca quedó también a deber. Toluca quedó mucho a deber, es un equipo inestable, es un equipo hasta, yo te diría, como bipolar, ¿no? En los partidos. Y de Cruz Azul uno ya no sabe qué esperar. Como es un equipo que no tenía nada que perder, absolutamente nada que perder, ya había sido humillado, ya había sido desmantelado, ya había sido aplastado en el Clásico. Fue un equipo que lo pisotearon durante toda la temporada y se rescató. Entonces, creo que Cruz Azul, más allá de si es grande o no es grande, creo que no tiene nada que perder. Lo veríamos hasta normal, tomando en cuenta de cómo arrancó Cruz Azul, que pierda con el segundo mejor del torneo. Entonces sí, creo que Tigres es el único equipo para mí que puede echar de manera contundente por lo pronto a uno de estos cuatro que se calificaron primero. Ahí está. Bueno, ahí les va la opción múltiple. ¿Ya la tienes, sombra, o no?
¿Quieres que dé la mía o tú vas?
Sí, dala.
Bueno, yo voy a dejar la liguilla un ratito, porque creo que hoy, el día de hoy, va a robar mucho. Hoy parece que Chivas van a tomar decisiones. En las Chivas, ves que hoy parece que puede haber ahí cónclave y se pueden reunir. Ya el dueño hoy sí está presente por ahí. Y bueno, pues Chivas creo que ha entendido que no han sido muy bien las cosas, pero no sé qué les parezca o qué opinen ustedes, me parece que de la nada le salió el proyecto, y hoy si volteamos a ver este plantel, pues la verdad es que no está nada mal. Tienen promedio de edad de 23 a 24 años, tienen 8 o 9 jóvenes que creo que si los llevan bien pueden hacer cosas buenas, pero para mí tendrían que cambiar el discurso, sobre todo hacia su afición, y olvidarse de las pendejadas de no, vamos a hablar de títulos, no, trabajar realmente en este proyecto y en 2 o 3 torneos pensar realmente en campeonatos. Pero para eso ya es mi opción múltiple, ¿sí? Tienen que limpiar toda la toxicidad que hay, todo lo tóxico que hay en ese equipo, todo, o sea, nada de es que yo hice nada, güey, a la chingada. Resultados. Por eso yo creo que van a echar a todos, opción A, a todos, a todos. O sea, se va Peláez, se va Cadena, se va Varela, todo. A Mauri va a empezar de cero y nada más se va a quedar con el puro plantel. Esa es mi opción 1. Mi opción 2, va a limpiar al plantel. Dice, quiero lana, cabrón. Pues aquí puedo sacarle dos o tres jugadores. Vendo al plantel y me quedo con las mismas pendejadas y mentiras de Ricardo Peláez y compañía, ¿no? Para que me sigan vendiendo espejitos, ¿sí? O la opción tres, con todo el respeto, dice, ¿sabes qué? Ya no puedo ni con mi alma. Y pues mejor voy a dejar las cosas como están y no le voy a mover absolutamente nada. Se queda como está. A ver, no sé cuál le guste a los dos.
¿Son las únicas tres, güey?
Sí, güey, pues...
Ah, o sea, la 13 se queda como está.
Sí, se queda como está. La opción 1 es corro toda la parte de escritorio, me quedo solamente con el plantel, con los jóvenes principalmente, con los 10 o 9 jóvenes que me pueden sacar adelante. Y la opción B es los limpio el vestidor y me quedo con algunos jugadores, solamente los chavos.
Fíjate, hubiera estado interesante que metieras una cuarta opción.
¿Cuál era?
Te voy a dar tips, diría alguno. Vendo al equipo.
Pero esa,
¿no? ¿No te gustó?
Sí, lo pensé, pero ¿tú crees que realmente quiera venderlo? O sea, ¿tú crees que Amauri sea el culpable de toda la situación?
No, neta, no, no.
Yo creo que ha sacado su lana y, no sé, digo, yo en esa parte, digo, está bien, digo, es el dueño, pero, digo, tiene parte de responsabilidad, pero pues también es que, pues también quién ejecuta a él, ¿no? O sea, ¿a quién le ha dado la voz de mando, no?
Digo, era una opción, ¿eh? Era una opción. Ahora sí, claro, que... Claro.
Bueno, vamos a poner la opción 4 también.
Pero no es descabellada esa opción, ¿eh? Digo, a ver, yo entiendo que el dueño pone...
¿La de que lo venda?
Yo no la veo descabellada. No creo que vaya a pasar, pero no es descabellada la opción porque sí tiene responsabilidad, Rubén. Digo, yo sé que todo se le carga,
sí,
se le carga a Ricardo Peláez, pero acuérdate cuando vino el episodio de Marcelo Michele Año, el mismo Gustavo y todos decían, bueno, pero si el que lo puso fue directamente a Mauri y se brincó a Peláez, o sea, no es como que nada más le dio en su momento la responsabilidad a Peláez y se lo dejó todo, ¿no? Tan sí. Es así que le metió mano con lo de Marcelo, entonces no es descabellado también el tema de vender al equipo, ¿eh? La afición se merece otra cosa, con todo respeto.
O sea, ¿ustedes creen que la opción es vender al equipo?
No,
pero no era descabellada, ¿no, Miguelón?
Sí, exacto. Yo solo por si la querías agregar a tu menú, güey.
Bueno, vamos a agregarla. Opción 4.
¿No?
Opción 4. A Mauri hasta la madre dice vendo el equipo.
Arráncate, mi Rafa. ¿Qué opción te gusta más?
¿Arranco? No, mira, a mí me gusta la opción de Peláez, ¿no? Yo creo que tienes que limpiar al plantel. Y sí creo que tiene que haber un cambio de rumbo en la dirección deportiva, en todos los directivos que están ahí metidos, ¿no? Tanto Mariano, Ricardo. Es cierto que se terminan encontrando con un proyecto de casualidad. ¿Por qué? Porque ahí están los 8 jóvenes. Y mucho porque Cadena los conoce, porque queda claro que él ya tenía trabajando rato ahí en las fuerzas básicas y conocía en todo su proceso a cada uno de estos futbolistas, ¿no? Tan es así que termina jugando con 8 canteranos. Muy bien, aplauso a eso. Ahora, que no se nos olvide que es Chivas, que no se nos olvide que es Chivas, que es uno de los más grandes, que siempre tiene que estar acostumbrado a estar compitiendo, a darle otras alegrías a la afición, y hoy todos están muy lejos de eso. Lo único grande que le queda a este equipo es la afición, esa es la realidad. Entonces, todos mal. Yo creo que el dueño tiene que invertir, tiene que volver a sacar la chequera, con otro directivo seguramente, porque con el directivo que ha apostado y que ha sacado la chequera, pues ahí están los refuerzos. Ninguno pega. Mozo no juega, mucho mejor Cisneros, mucho mejor el Chapo Sánchez. Lo de Ormeño, con todo respeto, sabíamos que no iba a ser una solución, no tiene la culpa para nada Santi, pero también ha estado muy lejos la gente que ha llegado a Chivas de ser refuerzos. ¿Por qué te gana América Araujo? ¿Por qué no llega un Chávez? Un equipo realmente armar un plantel con esta base de jóvenes que ya tienes, apuntalarlo con 2 o 3 futbolistas realmente de experiencia, de selección nacional, futbolistas que puedan arropar a este proyecto de jóvenes, para entonces sí que venga el verso de ok, estamos preparados y podemos pelear. Si no, entonces queda claro que en instancias de matar o morir, en donde los chavos se terminan equivocando, en donde Sepúlveda, que es normal que se equivoque porque es un joven y es el proceso para que se vuelva un gran futbolista, bueno, tienes que arroparlos con 2 o 3 futbolistas. Entonces, sí, coincido en que voy por completo con la directiva. Al técnico yo creo que no se le debería de quitar, por supuesto que no. De los últimos 4 técnicos que han pasado por el Guadalajara, Ricardo Cadena es el que mejor porcentaje tiene. Entonces no creo que pase el tema por el técnico, sí por cómo están armando el plantel y sí por la manera en la que están escogiendo los refuerzos.
Bueno, vamos a ir a pausa y ahora vengo yo con la opción que voy a tomar de estas que nos ofrece La Sombra. De antemano sí les digo que ya llegó el defensor de Ricardo Peláez. Pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Sombra.
Dígamelo.
No entiendo por qué el hate hacia Ricardo Peláez, no lo entiendo.
No, pero porque pues revisa su trabajo. Pues ¿cómo que por qué? Pues aquí no es hate, aquí son números y son resultados, Miguel.
Sí, dame un directivo que haya tenido más títulos que él.
Ah, cabrón, ¿él los ha ganado todos solos?
No, no, o sea, pero es parte de la estructura y del armado y de la contratación.
Okay. En el América no hubo Luis Miguel Salvador con Monterrey.
No, no, te estoy hablando de los actuales.
No, pues él fue director. Ah, cabrón, entonces los pasados no cuentan.
No, no, te pregunté okay. De los actuales.
El otro señor que estuvo con Vucetich, que sonó mucho para Monterrey, no me acuerdo cómo se llamaba.
Urdiales.
¿Cómo se llama? Ah, Urdiales.
Urdiales.
No,
Ornelas.
Urdiales. No,
Urdiales.
Urdiales también ganó muchos títulos. Uh-huh. ¿Quién más? La directiva con el América, realmente cuando estaba Ricardo, estaba Culebro, estaba John, había varios más, ¿eh? No nada más estaba él.
Ah, o sea, ¿y tú me vas a decir que Culebro y John veían a los jugadores. O sea, no, John de Luisa te decía, quiero a tal jugador porque me parece que cubre bien.
Acuérdate que John implementó el mecanismo de dividirlos, ¿no? Y eran...
No lo implementó John, lo implementó el señor Emilio Azcárraga. No lo implementó John. O sea, esa directiva, ese esquema salió de la oficina mayor.
El partir el área en tres partes fue del señor Emilio Azcárraga.
Ajá, exactamente. Pero a lo que voy es, y ahí te va, y volviendo al punto.
Es que no entiendo tu argumento para defender a tu compadre.
Ahí te va.
No entiendo.
Ahí te va.
Vamos a escucharlo.
Y el argumento, pero primero échenos el argumento.
Yo platiqué muchas veces con Ricardo Peláez y Ricardo sí me habló del por qué querían a Ricardo Cadena en la dirección técnica. Me decía, mira, no tenemos dinero, no vamos a poder ir por un fichaje de los jugadores que militan en Europa, no están las finanzas para hacer eso. ¿Qué nos queda? Tratar de recuperar lo que tenemos hoy en el primer equipo y dos, volver a este proyecto de voltear a las fuerzas básicas y que se vayan generando estas nuevas oportunidades. En ese sentido, y me lo dijo varias veces Ricardo, me lo dijo varias veces. En ese sentido, no creo que se hayan encontrado de casualidad el proyecto. Yo sí creo que esta decisión de dejar a Ricardo Cadena fue de Ricardo Peláez. No la de Marcelo Michele Año. Esa fue decisión del dueño y voy a ir con esa parte ahora. Pero a lo que voy es, no se encontraron con el proyecto. Sabían a lo que le tiraban porque me lo dijo. Y esto me lo dijo hace mucho tiempo. Me dijo, tenemos un equipazo en la sub-20. Tenemos muy buenos jugadores que vamos a ir proyectando al primer equipo. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, nos va a tomar tiempo. ¿Por qué nos agarramos de un discurso de Ricardo Peláez cuando llegó al Guadalajara? Bueno, porque iba llegando, porque no sabía realmente lo que tenía y como cualquier otro director deportivo que llega a Chivas, te va a hablar de títulos, de grandeza, de volver a la historia. No hay ninguno que te va a decir, bueno, pues vamos a ver cómo nos va a ir, a ver qué. No, tienes que hablar, tienes que mandar ese mensaje. Luego, que los jugadores no entiendan qué camiseta portan, de no ser profesionales 24 horas, de no entender que marcar presencia en un palenque, estés o no temprano, vayas o no a apoyar, no es el momento. Y Ricardo Peláez no es nana ni tutor de los jugadores, es director deportivo. Si el jugador hoy, con lo que gana, con las redes sociales, con el manejo hoy de medios, no entiende que presentarse en un palenque no es prudente, no voy a decir otra cosa, no es prudente, estamos jodidos. No es prudente, se acabó. Yo por eso creo que Ricardo Peláez se tiene que quedar y para mí, el proyecto debe de continuar. Tendría que ser Ricardo Peláez.
Tal y como está.
Sí, y el propio Cadena. Sí siento que pueden tener algunas monedas de cambio de algunos jugadores que llegaron como solución y que al final no lo fueron en su totalidad, para vender y para poder traer más jóvenes. Pero para mí la opción ideal de Chivas es dejar todo como está, sacando algunos jugadores que, insisto, ya no funcionan.
¿Sabes qué? Deberías de tomar el primer vuelo a Guadalajara. Se van a reunir como al mediodía. Entonces yo creo que sí le va a encantar a Mauri escuchar tu por qué Ricardo Peláez se debe seguir. Creo que eres el perfecto escudo y el perfecto abogado del diablo para defender lo indefendible, ¿no? En Chivas tienes que dar resultados. Han sido 3 años de fracasos continuos. Han hablado de más. La disciplina es responsabilidad directa e indirecta del director deportivo.
No, no.
Y esta parte de que se equivocaron. Ah, no. Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué con unos sí aplicó la mano dura y con otros no? Porque a unos sí le costaron dinero y a los otros no, ¿verdad? O sea, nada, güey. O sea, los caros no los castigo, ¿no? Los que no me costaron, a eso sí los corro a la chingada.
Que tú llegues tarde.
No.
Suponiendo. Sí. Que tú llegues tarde a un programa, ¿es responsabilidad de tu jefe o responsabilidad tuya?
Es responsabilidad mía, exactamente.
Entonces.
Sí, pero a ver, espérame. Pero la entonces, disciplina.
O sea, al jugador hay que tratarlo como niño chiquito y decirle.
Pero a lo que voy.
Vete a dormir a las 8, Miguel, te lavas los dientes, Miguel, te lavas la Miguel, que no me
era
colabores.
Era la primera vez que suscitaban este tipo de situaciones en Chivas. Es la primera vez que se suscita un acto fuera de cancha en Chivas. ¿Es la primera vez?
Por eso.
¿Es la primera vez?
Por eso.
Por eso, cabrón. O sea, entiendo que no sea pilmama y que el jugador es muy responsable de sus actos. Eso lo entiendo muy bien, ¿sí? Pero a ver, cabrón, estás jugándote una liguilla y evitar el ridículo.
¿Qué culpa tiene Ricardo Peláez de que tres jugadores decidan ir un palenque?
No, concentras al equipo, Miguel. No nos volvamos locos.
Ah, los encierra,
cabrón, pues entonces
¿cómo quieres? No perdieron por ir al palenque, ¿eh?
Exactamente.
También vamos por partes. Es un hecho anecdótico, pero no se pierde porque fueron al palenque. Exacto.
Pero no es prudente, Rafa.
No estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, no abona, y si iban a perder nos íbamos a ir sobre eso. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo en el tema de Ricardo Peláez, posiblemente entiendo eso que menciona Miguel del discurso, pues el discurso para levantar el globo, ya llegué yo, entonces vamos a hablar. Ya se olvidó todos esos años en los que no pasa nada. De entrada yo creo que había que ser un poco más cauto y analizar a dónde estabas llegando, analizar con el dueño realmente qué posibilidades te iban a dar, cuánto ibas a poder invertir, para ya después irte de boca y ya decir todo lo que dijo. Pero bueno, son también estilos. Después podemos ver, ¿eh? 60 millones de dólares se ha gastado Ricardo Peláez. Uh-huh. Dime quién ha funcionado.
Sí, sí.
60 millones de dólares en 3 años. ¿Quién está jugando como titular? ¿Quién realmente vale la pena? El que más se gastó está dando sus mejores partidos con Cruz Azul, que es Antuna. Entonces, todo eso termina recalando sobre Ricardo Peláez.
Eso sí.
No ha contratado un solo futbolista que esté haciendo hoy la diferencia. No hay uno solo de esos 60 millones de dólares que se ha gastado.
Ya no hay nadie. Entonces, no hay nadie de esos que trajo.
Y al final del día, después de 3 años, sí hay un responsable del proyecto. Sí hay un responsable. Y si en 3 años sigues navegando, ¿no?, en la mediocridad, sigue sin alcanzar liguillas, pues yo creo que ese responsable sí tendría que hacerse un lado o tendría que perder su cargo. Yo creo que después de 3 años, cuando no has dado el ancho, sí tendría que haber consecuencias. Nadie quiere que pierda su trabajo, por supuesto, pero pues sí, es duro el dato, es revelador. Ya nos lo decía el pollito Ortiz el otro día burlándose, pero pues el Guadalajara ya está acostumbrado a esto en los últimos años. No es novedad, en los últimos años creo que ha jugado 2 cuartos de final. Es la realidad del Guadalajara, ni hablar. Un solo seleccionado nacional tenemos en este plantel.
Yo creo que cada uno tiene que aprender sus lecciones, y lo que dices de Ricardo Peláez también es cierto. Así como a Mauri tendrá que entender que él no se puede meter en las decisiones, bueno, se puede, porque es su equipo, ¿no? Pero que no debería. Y perdieron tiempo con Marcelo Michele Año. Lo de Marcelo Michele Año fue un sinsentido desde el día uno. Que yo dije, bueno, pues mira, de que llegue Marcelo Michele Año a que llegue otro güey a vender espejitos de afuera, del extranjero, pues prefiero que por lo menos le den chance de vender espejitos a un mexicano. Y así fue, vendió espejitos y listo. Pero...
Oye, ¿por qué se quedó Ricardo ahí, Miguel? Eso yo no lo entiendo. Digo, porque para mí Ricardo, a ver, no es mi amigo, ¿no? Lo conozco, lo he saludado 2 o 3 veces. Pero me parece un tipo que, con todo respeto, no necesita la chamba. Es un tipo ganador, tiene personalidad. Vaya, no lo veo como un cuate que diga, ¿sabes qué?
¿Gana qué, perdón?
No lo veo.
¿Gana qué, perdón? No, digo, no, perdón,
es que yo no lo veo.
Son 3 años y 2 años.
No, pero lo que me refiero es que... me parece que es un tipo que, a ver, Rubén, tiene personalidad, tiene dignidad.
Sí, en eso sí.
No tendría la necesidad, o al menos así lo leo yo, de tener que aguantarse a que el dueño le ponga a Marcelo y quedarse ahí sentadito viendo.
El ego muchas veces es mayor que la personalidad del goleador.
Pero es a lo que voy. Ahí te haces a un lado. Un tipo como la figura de Ricardo no necesita que pase el dueño por arriba de él y le ponga al amigo, le ponga a Marcelo. Eso yo también entonces no lo entiendo.
Pero, y déjame irme esta famosa frase que puedes utilizar, sobre todo en el mundo corporativo. Muchas veces perder te sirve para después ganar, y bastante. A lo mejor concedes esa, porque lo hemos hecho muchas veces. Bueno, está bien, te la concedo, tú eres mi patrón, órale, te la concedo. Yo sé que te vas a dar un madrazo, yo sé que te vas a ir de boca. Y eso al final me va a dar mayor margen de maniobra para decir, te lo dije, dame esa responsabilidad a mí. Entonces, yo creo que un cambio drástico, porque además tú dices, vendo el plantel, ¿y qué compras? Hoy en el fútbol mexicano, ¿qué compras? Así como para que digas que figurón llegó a Chivas. A puedes comprar 3, 4 buenos jugadores.
Pero Miguel, ¿tú crees que hoy Chivas necesite figuras? O sea, hoy creo que si cambian el discurso y se queda Ricardo, a ver, que cambie el discurso. O sea, de verdad, no le va a hacer daño y las Chivas lo van a aplaudir mucho, ¿sí? Que te la juegues con estos chavos, que sigas confiando y que tal vez presupuestes otros fracasos en esta parte, pero sabes que hay un proyecto firme con estos chavos. No, hoy es momento de no sacar la cartera, ¿eh? Ni Chicharito, ni Vela, ni esos pinches nombres que luego sales y nada más son para realmente vender
Chávez,
playeras.
Chávez, Rubén, Chávez o Sánchez, uno de esos.
Exacto, o sea, Chávez sería fantástico, ¿sí? Sánchez sería fantástico. Vas a recuperar a Macías, o sea, la parte de gol creo que tienes un as bajo la manga que creo que va a regresar bastante bien, ¿sí? Tienes a jugadores ahí hechos, solamente tienes que ir por uno. O sea, tampoco es volverse loco y agarrar e ir, no, ¿quién es el de moda? No, hoy Chivas tiene un proyecto, no sé, para mí le salió de panzazo, ¿sí? Para mí, porque ni siquiera se dieron cuenta el valor que tenían ahí, ¿sí? A lo mejor estoy equivocado y ojalá y sea así, ¿sí? Entonces, hoy tienen a 9 jugadores que les puede sacar el barco sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema.
Y te repito, yo sí te digo que estaba súper firme esa visión, porque pues me la compartió hace mucho tiempo. Y me dijo, vas a ver la cantidad de jugadores que vamos a sacar al primer equipo. Y eso solamente lo logras con alguien que conoce el plantel,
claro,
y que conoce las fuerzas básicas, o sea, y digo, que se llama Ricardo Cadena.
Entiendo la parte de Jaime Lozano, que es el de moda, ¿no? Y que, a ver, tiene muy buena prensa, pero también hay que decirlo, ¿eh? De los últimos 11, ganó solamente uno,
güey,
¿eh?
Estás metiendo con mi opción múltiple, güey.
Perdón.
Me estás metiendo con mi pregunta. Oye, güey. A ver, rápido. ¿No les pareció que están vendiendo humo con la declaración de Alexis Vega? ¿No les parece que están queriendo vender?
Está muy fuera de contexto, como lo estamos manejando. A ver, yo le escuché toda la entrevista que le hicieron en TUDN acabando el partido, y él dice, hoy ya no puedo hacer nada más por Chivas porque estábamos eliminados. Más no dice, no puedo hacer nada más por Chivas, me voy. No. A ver, güey, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es una mamada.
La sacaron eso,
Completamente. O sea, él se refería que en este torneo ya no puede hacer más, que viene, que espera un llamado de selección y punto, Rafa. Nunca dice que se va. O sea, no es por ahí.
Sí, creo que están.
Pero esos güeyes de Telemundo. No.
¿Qué güey? ¿Nosotros qué vamos?
No, perdón. Otros.
No, nosotros no retomamos. No, lo que pasa es que así la titularon todos. Ya no puedo hacer más por Chivas. Ay, güey.
No, aparte, o sea, el partido tenía 10 minutos de haber terminado y decían que Alexis Vega se iba, güey. O sea, yo creo que Vega no se va a ir de Chivas. Vega está muy cómodo en Chivas. O sea, no se va a interpretar, sino, o sea, está bien en Chivas, pues. Yo no lo veo en Europa, ¿eh? Te soy honesto, yo no lo veo en Europa.
Mira, uno nunca sabe. Yo no lo veo en Europa. Por ahí brillas en el Mundial y...
Pero ¿sabes qué, Miguel? A veces también depende mucho de la personalidad del jugador. Y aquí Rafa no me puede dejar mentir.
O sea, pero no ves a Alexis Vega como...
Ajá, yo no lo veo con el hambre de decir, quiero jugar en Europa, ¿sabes? O sea, como que no es algo que le llame, como que digas, puta, jugar en Europa, o sea, no es su primero. A lo mejor sí lo tienen en el radar, pero él creo que quiere ser primero campeón en Chivas, y eso le falta un chingo, ¿eh?
Yo no creo que estar diciendo a cada rato que te quieres ir a Europa, y ve el caso de Macías. Tanto dijo de Europa... Tomó la decisión.
Pero Miguel, cuando tú platicas con el jugador y tú tienes mucha interioridad con futbolistas, te vas dando cuenta de cómo trae la cabeza y qué pensamientos trae. Y yo Alexis Vega, he tenido la oportunidad de platicar últimamente con él 4 o 5 veces en los últimos par de meses. Yo lo veo muy bien en Chivas, cabrón. O sea, yo creo que él le gusta quedarse en Chivas. Él le gusta jugar en Chivas. Y es válido también, ¿eh? Es muy respetable.
Claro. Exacto. Bueno, vamos con mi opción múltiple. ¿Les parece bien?
Venga.
Y si les parece mal, pues ya se chingaron, porque igual tenemos que ir con mi opción múltiple.
Jacqueline.
Exacto. Oigan, a ver. Con Jaime Lozano libre, fuera de Necaxa, su siguiente destino, su mejor siguiente destino sería A, Chivas; B, Querétaro; C, Pumas; D, Pachuca, si Almada toma la selección.
No, güey. De Pachuca, y te pongo otro. O León, mi querido Miguel. Cualquiera de esos dos. Lo que necesita Jaime, como cualquier entrenador, y tristemente eso no se consigue en el fútbol mexicano. Es proyecto, son procesos. Y estos dos equipos, estas directivas precisamente, así como Santos, así como algunos otros, sí se encargan de generar procesos y proyectos para los entrenadores. Entonces, yo estoy convencido de que Jaime lo que va a esperar y lo que quiere es o un Pachuca o un León, un equipo de estos, un Santos, un equipo en donde tenga futuro y pueda trabajar tranquilo para realmente poder mostrar la capacidad que tiene, ¿no? En equipos como Necaxa, como Juárez, como Querétaro, como Tijuana, incluso también me atrevo a decirlo, son equipos en donde por favor no hay proyectos. Te tienes que estar armando al 15 para las 12, ver si amarras el mendigo repechaje y salvarte para el otro torneo repetir la misma gesta heroica. No hay proyectos en ese tipo de equipos. Son matatécnicos.
Yo también creo que va a esperar una opción de esas, porque creo que a pesar de los números, digo con todo respeto, a pesar de sus pobres números, creo que tiene buen cartel, tiene buena prensa. Me parece que a veces no vemos lo que hay más detrás, pero a ver, en Necaxa se le cayó el equipo increíblemente, como le pasó en Querétaro, En Necaxa de los últimos 11 partidos ganó uno. Es insostenible también a veces esas situaciones, por más que tengas la playera mexicana o la playera del extranjero, es insostenible. Y me parece que Jaime Lozano, primero creo que se equivoca en tomar un proyecto así cuando tenía más opciones, y segundo creo que se equivoca después del partido. Creo que habla de más y eso pues termina poniéndolo contra pared. Ahora me parece que Jaime puede estar más tranquilo y esperar una mejor opción, que creo que le va a llegar, en el fútbol mexicano te llegan. Entonces yo creo que tiene que ser más cauteloso y esperar un equipo que realmente le planta un proyecto interesante, ¿no? Que yo, le plantee, perdón.
Sí, no, yo creo que tomar a Pumas parecería una opción natural, ¿no? Habiendo sido este jugador hecho en CU, nunca mejor dicho.
Híjole, no sé.
Pero yo creo que Jaime Lozano en esta etapa no está para tener la exigencia de ser campeón. Hay procesos, como lo dijo Rafa, y el propio Jaime Lozano necesita llevar este proceso que es completamente distinto, trabajar 4 años con una sub-23, y hay que ser bien, bien honestos, que solo pelamos en 2 etapas. En el preolímpico y en los Juegos Olímpicos. De ahí en fuera, nadie sabe cómo está trabajando la sub-23, nadie sabe de las giras, o sea, trabajas bajo esta sombra muy positiva para poder desarrollar tu proyecto. Y hoy lo que menos le convendría a Jaime Lozano es tener la exigencia de ser campeón. Y esa exigencia llega o con Pumas, por lo menos una presión más grande, y también con Chivas. Por eso yo iba a decir Pachuca, pero me gusta muchísimo la opción que pone el propio Rafa de León. Cualquiera de estos dos, de estas dos directivas, que son serias, que les gusta trabajar, que normalmente no es que le atinen, lo dije la vez pasada, sería una falta de respeto, pero visorean perfectamente bien el perfil del técnico. Para Jaime Lozano creo que un proyecto así, más estable, más sereno.
Bueno, en León
rodeado han con gente buena, veces, ¿eh? Sí, León últimamente no tanto, pero había tenido esa fortaleza el equipo de Jesús Martínez. Entonces, para mí cualquiera de estas dos opciones, primero Pachuca, porque lo veo más armado y porque es el hermano mayor, y luego León.
Un poquito, perdón, en descargo de lo que pasa ahí con Necaxa. ¿Recordarás, Rubén?
Sí.
Que cuando firmó con Necaxa decíamos, la regó, o sea, ya tenía varias opciones, incluso tú hablabas hasta posiblemente de América, ¿no?
Sí.
A Jaime Necaxa le ofrecieron que iba a ser un proyecto largo, que el equipo se iba a reforzar, que iba a haber paciencia, ya sabes, ¿no? Lo que te terminan diciendo. Y al final del día, no se terminan cumpliendo lo que te prometen, ¿no? Hablando de esos famosos procesos. Y por eso vimos a un Jaime Lozano tan molesto en la conferencia de prensa, ¿eh? Porque el problema ya venía en las semanas anteriores. Por eso él ya sabía cuando termina el partido y cuando sale la conferencia de prensa, él ya sabía que ya no iba a seguir. Él ya sabía que ya había un rompimiento de la directiva. Pero el rompimiento es precisamente por eso. Porque van, te ofrecen, te buscan, quieren un proyecto largo, te dicen que vas a estar 2-3 años y a la mera hora empieza el movimiento de jugadores, la directiva empiezan a hacer cosas y ya se acabó lo que te prometieron y lo que te vendieron. Por eso Jaime sale muy molesto a declarar lo que declara precisamente terminando el partido. Y a la postre, bueno, se anuncia que ya no va a continuar, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué, Rafa? Ahí sí No, o sea, no, no había manera de creer esta versión de un proyecto a largo plazo. O sea, con Necaxa, que es un equipo que se dedica a comprar y luego desmantelarse, y esta es su manera de trabajar.
De acuerdo.
Compro, me desmantelo, compro. ¿Cómo les vas a creer un proyecto a largo plazo? O sea, también ahí Jaime,
sí, sí,
creo que conociendo el fútbol mexicano, compró espejitos, muy baratos.
De acuerdo.
Ahora, después del torneo que da Jaime, con todo respeto, y cómo paró el partido frente a los Tigres, ay, me parece que hay muchos asegúnes también, O sea, también, digo, a veces le damos con todas las directivas, hoy perdón, pero creo que Jaime, Jaime fue muy, pero muy timorato frente a los Tigres, Salió a no perder, a cuidar el resultado, mediocremente, y después cuando pudo ganar, no supo ni qué hacerle con el equipo. Entonces creo que también son de las cositas que hay que sumar. Lo mismo le pasó al Querétaro, y el productor no va a dejar mentir, en la parte importante, para abajo rotundamente.
Bueno, tenemos más mensajes. Recuerde mandarnos sus mensajes de voz, de darnos follow, de calificarnos con 5 estrellas. En todas las plataformas nos puede escuchar. Ahí estamos en Mother Soccer, en un producto de Footbox. 771-1919-591. 777-1919-591.
Llame ya.
Nuestro buzón de Vox. Tenemos más mensajes. Échale, productor.
Buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Soy Andrés Lira, chofer de un trailer. Ahorita mismo los vengo escuchando por La Barca, Jalisco. Estoy en movimiento. Y quiero decirles, disculpen a los demás, pero quiero decirle a Guzmán Fox, me gustan mucho sus narraciones. Me acuerdo de cuando narraba en la Premier, cuando decía, como decimos los ingleses, aunque sea de corazón, en el Twitter. Todas sus frases me gustan. Felicidades, está muy chido su programa.
Muchas gracias, mi querido Andrés. Maneja con precaución, por favor, maneja con cuidado. Qué padre que le podamos hacer menos pesados los trayectos a todos.
Ay, te voy a decir una cosa. Yo conozco mucha gente que para trailers, mis respetos, cabrón, ¿no? Qué chinga se ponen esos señores, de verdad.
Sí.
Manejan 24, 26, 32 horas corridas. De verdad, mis respetos porque muchas veces llevar el plato está complicado y es. Estos güeyes lo hacen de una manera increíble.
¿Ves por qué te digo, pinche Rubén, güey, que no duermas a la gente? ¿Ves los peligros que corren con tus pinches comentarios?
No, cabrón, tú acabas de defender a Peláez. Tú dormiste a 50 millones ahorita de mexicanos, cabrón. O sea, güey, te están buscando los narcos para que los defiendas, cabrón. Porque no, defiendes nunca, a Peláez como no, no mames.
Lo santo, cabrón. Tu caso, se lo merece este güey.
No, güey, es neta, cabrón. No mames. Estás cabrón, güey. O sea, no mames.
Ya, tu caso.
¡Cállese, carajo!
Listo, gracias. Bien, ¿no? ¿Te gustó ese tu caso?
Lo que bien, bien, vámonos, ya, chinga, se puso agresivo Rubén. Cállese, cabo, vámonos, tu caso, bien, bien.
Bueno. Tenemos más mensajes de la gente. Mira, tuvo suerte porque solamente no. Ya nada falta que interrumpa el mensaje este güey. Dale.
Mother Suckers, muchísimas gracias por escogerme para su audio. Les mando un fuerte abrazo. Me parece excelente que vengas a visitarme, güero. Acá te espero, pero sin beso, la verdad. Sí, estábamos hablando de Raúl Orbañanos y del otro del Pollo. ¿Qué pasó? Pongan atención, chavos. Y sí, con lo del Tuca, ya déjenlo también. Pobrecito Tuca, me lo van a dejar sin voz. Y nada, otra vez, muchísimas gracias por ponerme en su programa. Les mando un fuerte abrazo. Y eso es todo. Gracias.
Eso, es Valder desde Canadá. Es que le mandamos, yo le quería dar un beso por escucharnos desde Canadá. Dijo que sí o que no al beso, que no va, que no al beso. Bueno, te voy a dar un abrazo de tamal.
Ay.
Ya puedes hablar, Rubén.
No.
Ay, ya se ofendió.
No, gracias. Se ofendió el güey, ya se quiso ver. No, qué detalle de los dos, puta madre.
Bueno, entonces.
No mames, wow. No mames.
Otro mensaje antes de que te dé lo tuyo.
Toma lo tuyo, Santander. A pesar de que hiciste todo lo posible para que se diera el Clásico Nacional en cuartos de final, no marcando 2 penales claros para el Puebla, anulándoles un gol y agregando 6 minutos de compensación para que Chivas pudiera empatar el partido, a pesar de eso, las Chivas están nuevamente eliminados del torneo. Levanta la cara, Santander. Tampoco puedes entrar y cobrar los penales por ellos. Hiciste un buen trabajo. Toma lo tuyo, Chivander.
Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti.
ande usted.
Ah, mira. Saludos a Arispe, ¿no? ¿No era Arispe? No. No, saludos al buen Arispe. Al buen Arispe. No, es igualito, cabrón. Pero mucha razón, ¿eh? También saludos a Íñigo Riestra y a Archundia, ¿no? Que también ellos jugaban en contra del Puebla. Saludos. O también los vas a defender, güey. Digo, porque ahorita hoy andas, puto, ahorita andas de madrecita de la caridad, güey. Entonces.
No. Yo no. Bueno, ya nos tenemos que ir. Ni un tómalo tuyo, rápido. Bueno, un tómalo tuyo, ¿no? Un tómalo tuyo para toda la gente que nos ha mandado sus mensajes de voz. Tómenlo suyo a todos ustedes que nos siguen, que nos apoyan, que nos quieren, que nos miman, que nos apapachan, que hacen que no nos corran, que nos califican con 5 estrellas, que nos dan like. De veras, muchas gracias y los queremos un montón.
Gracias totales.
Ay, no mames, Miguel, neta. No mames, o sea, no seas hipócrita, cabrón. Neta, o sea, señores, manden su mensaje y atiendan a este cabrón. Tómalo tuyo, Miguel, no chingues.
No mames, güey.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.